Si pensás en territorio, si crees que es posible conversar con las vecinas y vecinos, con estudiantes y docentes, entonces subite a bordo de 103 PIM. El espacio del Programa Integral Metropolitano que te da la bienvenida. Ya comienza 103 PIM, la universidad en territorio. 103 PIM, 15 años, 15 entrevistas.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del 103, el espacio del Programa Integral Metropolitano. Hoy, lunes 16 de octubre, tenemos el octavo programa de esta edición especial, como lo son los 15 años del PIM, conmemorados con 15 programas, 15 entrevistas y 15 canciones. Destacar la producción del equipo, Marcelo Pérez y Victoria Cuadrado, también a Lorena Caro, Francisco Forteza, Diego Varela en controles y la música de Ismael Viñoli. Les recordamos las vías de comunicación por WhatsApp y Telegram 092-555-982. Hoy en la co-conducción tengo a Marcelo Pérez, bienvenido.
¿Cómo andás, Martín? Un gusto estar compartiendo la co-conducción.
El gusto es mío. Tenemos para hablar hoy...
Y de que me enteré que son belense, hincha Peñarol más.
Ah, y de Cerro Largo vamos a dejar por las dudas. ¿Qué tenemos para hablar hoy? ¿Espacios públicos barriales puede ser, Marcelo?
Sí, bueno, en el marco del trabajo que venimos desarrollando desde el PIN, una de las propuestas que venimos trabajando hace tiempo es el EFI Habitario, Consultorio de Vivienda y Hábitat, que desarrollamos entre el Programa Integral Metropolitano, el PIN, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Facultad de Psicología, y también el APEX, que venimos trabajando en tres territorios. Un territorio tiene que ver con la zona del Cerro de Casabó, que venimos haciendo un trabajo hace un par de años. Otra es con la zona de la Cuenca del Casavalle. Y otra la zona del municipio F, donde trabaja el PIN. Y donde venimos trabajando tanto en Villa García, en este caso, como en la zona del Flujo de Maradoña. Y hoy tenemos la gran alegría de tener dos entrevistados, una entrevistada y un entrevistado especial, que vienen de una de las zonas que estamos trabajando, que es la zona de Flor de Maroño, una zona bastante populosa, un barrio que ha venido creciendo, que está integrado por distintos vecinos y vecinos que se han venido sumando a esa gran zona de Montevideo. Y bueno, la idea es con ellos empezar una conversación. Capaz que vale ya presentarlos, ¿no?
Estela Fernández y Sebastián Lescano, perdón. Bienvenidos.
Muchas gracias, buenas Muchas tardes. Gracias.
Bueno, queríamos arrancar porque quienes están escuchando, que pueden ser del territorio del EFE, pero también de la universidad de distintos barrios, no las conocen. Y entonces es una buena posibilidad para empezar, capaz que presentando quién estamos compartiendo esta mesa. Y por un lado tenemos a Estela Fernández, vecina del complejo Nueva Vida. Sí. ¿Está bien, Estela?
Sí.
Y bueno, te queríamos preguntar, Estela, de cuánto hace que vivís en Nueva Vida, qué tiempo tiene el barrio, por dónde has vivido y bueno.
Bueno, buenas noches, yo soy Estela Mari Fernández. Yo vivía antes en Era Gaspar, que no teníamos agua ni luz, se llovía, era un rancho y se inundaba y andábamos en el barrio. Y también está. Y gracias, por suerte, nos dieron las viviendas, que no se inunda, no andamos en el barro, ¿viste? Toda la familia se mudó y todo está muy bien. Está.
¿Y hace cuánto que están...?
No me acuerdo bien, hace tiempo ya, pero no me acuerdo.
Hace un par de años se relojaron,
sí,
por ahí.
Sí.
Perfecto. ¿Y cuánta gente, familias son que conforman el barrio ahí?
Tampoco
en Nueva Vida?
Tampoco me acuerdo mucho la familia, pero son bastantes familias, sí.
Perfecto, perfecto. ¿Y con quién viniste vos, Estela?
Con mi hija, Milagro Fernández.
Ah, muy bien, con Milagro Fernández, que también nos está acompañando. Es una...
Nos olvidamos de presentarla también.
No, está bien. Bueno, así que, y hace poco tiempo te sumaste al colectivo por la plaza.
Un sábado, sí, estaban ahí de fiesta y yo me sumé y me gustó.
Qué bueno, ahora vamos a contar un poco más de esa fiesta, bueno, y del barrio. Estamos también, vale, con Sebastián Lescano, que le integra una de las cooperativas. Ahora nos va a contar qué cooperativa es, cuántos son. Y además Sebastián integra, o forma parte del colectivo La Plaza, pero a su vez hace un tiempo que tienen una integración que es el barrio cooperativo Elena Quintero. ¿Cómo andás, Sebastián?
Exactamente, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos.
Contanos un poco cómo se llama tu cooperativa, cuántas familias son.
Bueno, mi cooperativa se llama Cobifarre. Estamos con 38 núcleos familiares.
Cobifarre por Villa Ferré.
Es verdad, exacto. Cobifarre por Villa Ferré se creó ahí en el 2011 y se fue transformando. Estuvimos reuniones en Punta de Rieles, en el Club Punta de Rieles. De ahí nos fuimos instalando en el barrio Flor de Maroñas hasta el día de hoy. Ya tenemos la casa hace un año y medio.
Un año y medio. Y también al lado de tu COPE hay otras cooperativas. ¿Cuántas son?
El barrio cooperativo Elena Quintero está integrado por 6 cooperativas. Tenemos COVIVIC, COVI Resiliencia, COVI CPT, COVI QUER y COVI ET, si no me acuerdo. Y está integrado por el Realojo Nueva Vida de Isla Gaspar también.
Perfecto, perfecto. Para que la gente se ubique, ¿en qué zona estamos hablando?
Estamos hablando de Cochabamba y Juan Amanso. De Cochabamba y Camino Maldonado, unas 7-8 cuadras hacia el sur.
Donde está un cuadro conocido de tiempo, ¿no? El Club Celiar está por ahí también.
El Club Celiar, el Club de Baby Fútbol Flor de Maroñas. Estamos cerca de los Tréboles, de la antigua Chocolatera Haas. Estábamos cerca del Complejo Crece.
Perfecto, si uno no conoce ahí el barrio, puede llegar tanto caminando, o bicicleta, lo que fuera, de Camino Maldonado. Y también hay un par de ómnibus que entraron hace poco, ¿no?
Sí. Es verdad, no, el 115 siempre estuvo.
Sí.
El que va, viene, el antiguo L41, que ahora se transformó en 141. Antes era 141, ahora se transformó en L41. Que gracias a Dios, entre la movida del barrio cooperativo, de nuestra comisión barrial, Elena Quinteros, logramos transformar un poco el recorrido del L41. ¿Por qué? Porque ese barrio no estaba preparado para ingresar a casi 260 familias. Lo conectamos entre lo que es barrio cooperativo Elena Quinteros con el barrio Citarrosa, que sale ahí en Veracierto. Entonces pudimos lograr ahí con reuniones con la intendencia y Tamusu, pudimos lograr el cambio de recorrido.
Claro, porque parte de lo que es el complejo Nueva Vida, sí, donde vive Estela, y parte de lo que es el barrio cooperativo, contan ustedes, es un pedazo de ciudad que antes era campo, era zona rural, ¿no, Estela?
Dicen que sí, que era campo antes, sí.
Y enfrente donde están ustedes, incluso todavía hay.
Hay campo, sí.
Está bien, entonces tuvieron que, como de alguna manera, tuvieron que ir llegando a los servicios urbanos, como se dice.
Exactamente, eso era una ladrillera. Antiguamente era una ladrillera. Y cuando empezamos a levantar tierra se notaban los cimientos.
Hay una de las vecinas que ahora después le vamos a preguntar cómo está integrado el colectivo por la plaza, que son las organizaciones e instituciones. Uh-huh. Una de las vecinas contaba que antiguamente ahí era la zona que se conocía como Andrés Deus, que tenía el barrio industrial, la ladrillera, ¿no?
Exactamente.
O sea que esa historia tiene varias décadas, por no decir medio siglo o más.
Los viejos habitantes de ese barrio, como yo digo, ese barrio me adoptó, yo no era de ahí, ese barrio me adoptó, lo fui queriendo y lo fuimos organizando entre todos, ¿no?
¿Vos de dónde venís, por ejemplo, Seba?
De Palermo, Barrio Sur.
Opa, sos de acá, soy locatario.
Soy de la zona.
Y Estela contó que venía allá de la zona Malvin Norte, sí, de Isla Gaspar. Bueno, qué bien. Entonces hay distintas, está bueno porque son distintas trayectorias,
sí,
que vienen confluyendo en un barrio que se va agrandando, va creciendo, sí, y que van como de alguna manera consolidando, de alguna manera vivienda, residencia, pero en la medida que uno se muda empieza, uh-huh, a aspirar tener otras cosas. Por, sí, ejemplo, el ómnibus, tener acceso al saneamiento, al agua, sí, a lo que decíamos, sí, más, claro, básico, Estela, que no se te llueva, a tener, uh-huh, una casa, a tener una calle, un cordón, uh-huh, la escuela que hablamos, uh-huh, hoy, el, sí, centro juvenil, el club de niños, el CAIF. Uh-huh. Y entre esas cosas que el barrio desea para tener, está también la posibilidad de tener una plaza, ¿no?
Sí, sí, la venimos luchando ya hace años con esa plaza. Hay un terreno que está desocupado, que antiguamente era el terreno de Cobifarre, que después nos pasaron al otro. Está desocupado y queremos hacer algo ahí. Vemos que no tenemos plazas infantiles, no tenemos una cancha. Queremos hacer algo, intervenir ese terreno. Y de la mejor forma, que es hacer una cancha multifuncional, hacer juegos, hacer un escenario, quizás hasta una pista de skate.
Hoy estamos hablando de un terreno grande que está ubicado en qué calle, Sebastián.
Está ubicado en Ulises Favaro, entre Celiar y Santiago Arrieta.
¿Y rodeado por qué? Está, porque hay varias cosas. Están las cooperativas. Tenemos
las cooperativas, tenemos un CAIF La Grulla, tenemos un centro UTU que es nuevo también. Es todo nuevo, es todo.
La UTU se llama Flor de Maroña 2, ¿no?
Flor de Maroña 2.
No me acuerdo. Y el Club Celiar enfrente.
Y el club de fútbol Celiar enfrente.
Lo nombramos para ver si se suma.
Claro que sí.
Está bien. ¿Y quiénes están integrando hoy el colectivo? ¿Vos te acordás, Estela? ¿Quiénes están participando de este colectivo por la plaza? ¿Quiénes están yendo a las reuniones esta que te sumaste vos?
Mirá, yo cuando fui a la reunión se sumó uno de los muchachos de San Vicente. Unas amigas no pudieron venir. Carmen y Zuli no pudieron.
Que son del barrio y además gestionan el merendero Nueva Vida, que sí. También es parte del colectivo. Sí. Y cuando decís San Vicente, estamos hablando de la ONG, San Vicente, la obra del Padre Cacho.
Claro, esa,
Que ellos trabajan con ustedes ahí. Sí. Perfecto. ¿Y quién más están en el colectivo, Sebastián?
Está Cachatama.
Que es una cooperativa de técnicos que se llama Sendero y gestiona el Club de Niños Cachatama.
Ah, el Club de Niños Cachatama. Está Caif La Grulla. Tenemos obviamente las Cooperativas Unidas, que se llama Elena Quinteros. Tenemos, el PIN, que nos está dando tremenda mano. Me estoy olvidando de alguien. Bueno, Merendero Nueva Vida. De alguien me estoy olvidando y no me acuerdo. Pido perdón si me olvido de alguien.
No, se acaban de sumar, que lo vamos a nombrar a los compañeros para que no nos caigan mal, lo del Centro Juvenil Sebastopol.
Es Sebastopol, sí. Tenés razón.
Y también hemos, en el proceso que ahora después vamos a contar un poco más en detalle, hemos recibido otros apoyos que se han dado puntualmente a las actividades o demás. Está bien, entonces un poco, haciendo un poco de historia, ¿desde cuándo viene un poco la idea, Sebastián, de hacer de ese terreno un espacio público, un espacio público barrial?
Esta idea ya viene ya hace 4 años, como te decía, vimos ese terreno, nosotros lo planteamos hace 2 años, en el anterior presupuesto participativo, lo planteamos en principio nada más, como decimos nosotros en la Comisión Barrial, 3-4 locos que queríamos cambiar el barrio. Y tuvimos bastante aceptación, 263 votos en el presupuesto participativo, la verdad que tuvimos bastante aceptación.
¿Eso fue?
Hace 2 años. ¿2 años?
En el anterior,
el
presupuesto. ¿Se abre el presupuesto cada 2 años?
Cada 2 años, exactamente.
Perfecto. O sea, ya hubo una idea hace 2 años de hacer algo con esa plaza.
Es verdad.
¿Que la presentaron? ¿Quién es esa idea o cómo fue?
La Comisión Barrial de Elena Quinteros, que son las Cooperativas Unidas. Tenemos 1 o 2 integrantes de cada cooperativa. Tratando de cambiar el barrio, tratando de integrarle cosas al barrio que no teníamos, como la iluminación, el ómnibus, la limpieza. Ahora estamos luchando junto con la Mesa del Flor la instalación de la escuela, la 181, también.
La escuela de Elena Quintero,
que
¿no?
Que quedó a medio hacer.
Sí, quedó.
Cuéntanos un poco eso, ¿cómo está la escuela? ¿Qué pasó con la escuela? A ver, contanos.
Mira, yo cuando me empecé a mudar estaban haciendo cosas, ¿viste? Estaban arreglándola y ta.
Hay unas estructuras, ¿no?
Sí, hay arriba. Sí,
alguien que nos está escuchando y no conoce que hay unas estructuras, ¿cómo hay?
Sí.
Y nunca se hizo, ¿no?
No, nunca se hizo, no sé qué pasó y abandonaron todo y dejaron en la nada.
O sea, la escuela no existe.
No existe.
Existe hay una estructura ahí y la escuela está por hacerse.
Quedó parado, sí.
Sí, claro. Si alguien del Ministerio de Educación y Cultura nos está escuchando, queremos esa escuela, estamos haciendo actividades, la Mesa del Flor está organizando actividades siempre para que no se olviden de esa escuela.
El 9 de septiembre fue uno de los eventos, ¿no?
El 9 de septiembre.
El abrazo a la
escuela, ¿verdad?
Que sí, era el aniversario de la maestra Elena Quintero, se hizo toda una movida en el barrio, que tenía que otras cosas reivindicar una escuela pública que necesita el barrio. Claro, es decir, el barrio ha crecido, necesita otra escuela pública. Hoy la escuela esa ya existe en un lugar que no tiene las condiciones, ¿no? En otra
es
zona
muy chica, barrio. Muy chica esa escuela, sí.
Y fatalmente, como cosas que suceden que no deberían suceder, una empresa empezó la obra y en un momento dio quiebra, se fue y quedó parado.
Quedó parado.
Entonces hay una responsabilidad tanto de la empresa como de ANEP, que quien tiene que lograrlo, claro, ¿no, Sebastián? Claro, por eso está diciendo si alguien nos está escuchando.
Pasás por Cochabamba y es feo ver es eso feo, a medio construir. Sí, es feo. Al principio era el vandalismo, después gente viviendo, la mugre que está ahí mismo de los contenedores. Es feo ver eso ahí a media estructura, sin hacer, es muy feo.
Está bien. En el cuento ese que nos están haciendo, entonces lo que vamos a ver es que el barrio se mueve por muchas cosas. Se mueve por el ómnibus, se mueve por la escuela y se mueve por la plaza. En esta experiencia que vos decías, Sebastián, se movió sobre todo las cooperativas y ahora algo cambió, ¿no? Porque nosotros cuando llegamos desde la universidad, que nos convidaron, fue porque se discutió en un espacio que se llama Mesa Zonal de Flor de Maroña. ¿Qué es la Mesa Zonal de Flor de Maroña? Para el que no nos está escuchando pueda entender.
Exactamente.
Mesa territorial de Flor de Maroña,
sí,
¿no?
Sí, la antigua, no me sale el nombre ahora, pero somos todos organizaciones de, dentro del barrio que quieren sacar el barrio adelante. Y para que se vea que somos un barrio organizado y somos un barrio muy, muy, muy de tirar para adelante. Somos chicos, pero sabemos que en realidad tenemos cosas muy grandes para hacer.
Esa mesa zonal de territorial de Frío de Maroña, que existió hace muchos años, uh-huh. en algún momento estuvo acompañado por una política pública que desarrollaba el Ministerio de Desarrollo Social, se llamaba los SOCAT,
el SOCAT.
Servicio de Orientación y Consulta uh-huh. y Articulación Territorial, dejó de existir cuando cambió ahora el gobierno en marzo del 2020, pero igual los vecinos, los actores institucionales y sociales decidieron sostenerla, a diferencia de otros barrios donde no se siguió más.
Tal
y
cual.
En esa mesa trabajan los distintos temas, como decías.
Tal cual, ahora viene Maroñas en Flor, que se hacen todos los años.
Bien, ahora después más adelante nos van a contar también de eso. Vamos a hacer un poco una reseña, ¿no, Martín? Mm. De lo de evento. Pero la mesa zonal de Flor de Maroña entonces nos planteó de que había una idea del barrio de pelear por la plaza. Mm. Y ahí lo cambió algo, ¿no? Se empezaron a sumar otros actores que vos nombrabas, ¿no? Que no estaban en la propuesta hace 2 años. Porque, por ejemplo, Nueva Vida se suma ahora, no mm-hmm. estaba el merendero. El CAIF La Grulla se suma ahora, ¿no? Uh-huh. Los que ibas nombrando, Sebastián,
sí,
puede
sí,
ser.
Sí, sí. Sí. La UTU también. La
sumaron,
UTU.
Sumaron más actores esta vez, ¿podría decirse o no?
Sí, bastante. A lo que fue hace 2 años atrás. La verdad que nos sentimos orgullosos, tanto Verónica, tanto Inés, Rubén, que somos integrantes de la Comisión
Anita.
Barrial. Anita, Inés, dije Anita, perdón.
Hay otra Inés, pero bueno.
Sí. Pero nos sentimos orgullosos de todo el apoyo que estamos teniendo. Logramos unir bastantes actores que no teníamos hace 2 años atrás y lo estamos sacando adelante.
Bien, entonces si tuviéramos que hacer un breve repaso por estas cuestiones que íbamos hablando, entonces hubo una propuesta original, una propuesta hace 2 años de motivar ese terreno, ahora se sumaron otros actores. Y todos esos actores están convergiendo en una serie de actividades que desarrollan junto el colectivo por la plaza con la universidad. Vos, Estela, ¿cómo ves esto de sumarte a esto? ¿Cómo ven ustedes el barrio sumarse a esto?
Me gustó, sí, muy bien. Mejor que hagan la plaza, viste, que cambie un poco el barrio, que hagan la escuela. Me gustó sumarme, sí.
¿Te parece? ¿Cambiarle la cara?
Sí.
¿Te parece que podría sumar a la mejora del barrio?
Claro, la mejoría del barrio.
Y por eso te involucraste, o se involucraron claro, ustedes sí. con Carmen, con Zuri, sí. con toda la gente mm-hmm. del merendero sí. y el barrio. Muy bien. Bueno, entonces es una gran la alegría que estemos, en este caso, celebrando también que la gente se junta para poder cambiar el barrio, para desarrollarlo, claro. para mm-hmm. integrarse y pelear por las cosas sí. que son justas, ¿no? Porque en mm-hmm. definitiva, tener una plaza, tener una escuela,
claro,
tener un
ómnibus,
tener una casa
sí.
para vivir digna,
sí,
forma
es que
parte
sí.
de lo que a veces se llama como el derecho a la ciudad, ¿no? Mm-hmm. Que se suele decir y que es muy fácil decirlo y después es difícil que se concrete.
Claro.
Muy bien, nosotros... Tenemos la idea con Martín de preguntarles un poco en función de distintos eventos que después de la breve tanda que nos
sí,
vamos
sí.
como dice Radio Sport, ¿no?
Sí.
Como plantea Martín, la idea es volver y contar un poquito cuáles son las acciones que estamos desarrollando para claro. que nos están escuchando puedan entenderse
sí.
y también de esa forma convidar a otros a que se sumen a tanto a las actividades como a una invitación que le vamos a hacer sobre el final a que nos acompañen en un futuro, una futura votación o una futura sí. presentación de presupuesto participativo. Nos vamos y volvemos enseguida.
Nos vamos, volvemos en 5 minutitos.
103 PIM, un programa de intercambio con estudiantes, docentes y referentes barriales. El diálogo con el noreste montevideano y zonas vecinas de Canelones.
Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Digo, bebida é água, comida é paz. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. De quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer vida como a vida quer. A gente não quer só comer, quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer viver e não pela metade.
Seguimos en 103 PIM.
Bueno, estábamos escuchando a la banda Titás brasilera, o Chitás, como dicen los brasileños en portugués. Lo estoy diciendo mal, pero suena bien. Bueno, el tema que estábamos escuchando se llama Comida y es un tema que nos parecía que venía al caso porque lo que transmite la canción de Titás es que la gente tiene muchas necesidades, muchas cosas que satisfacer, además de la comida y el agua, que es algo básico. También necesitamos una vivienda, necesitamos sí. El transporte y también necesitamos una plaza para poder salir al barrio, a disfrutarlo, a vivir con otro, a hacer un deporte, a pasear, a jugar, a recrearnos, a tener un espacio romántico, como nos dijo una vecina en este encuentro que tuvimos.
Una escuela. Bueno,
necesitamos una escuela, necesitamos una pista de skate, o necesitamos
un escenario de eventos.
Un escenario de eventos.
Los fogones.
Fogones. Todas cosas que fueron nombrando los vecinos y las vecinas en un proceso que estamos haciendo vinculado a un trabajo entre la universidad y el colectivo por la plaza de diseño participativo, ¿no?
Siguen haciendo un diseño participativo de la plaza, ¿no?
Sí.
¿Qué acciones se vienen haciendo para eso?
Mirá, estuvimos, hicimos una peatonal donde invitamos a los vecinos, vecinas, a participar. Gracias, nos apoyó la intendencia con juegos, con integración. De ahí, anteriormente habíamos hecho unas buzoneras donde hacíamos una encuesta. Cada uno tenía 12 buzoneras, repartimos en el barrio, donde había preguntas de qué querías de tu plaza, qué le agregarías a la plaza. De ahí ese sábado se abrieron algunas buzoneras, se sacaron algunas ideas. Las compañeras del PIN, de la Facultad de Arquitectura, más o menos pusimos estacas en el terreno, lo hicimos en el terreno. Lo bueno de tomar acción en el terreno es que sea nuestro, de que ya apropiarnos, de saber que algo va a surgir ahí, de sacar a los niños de la casa, de no estar tanto con el celular ni la tablet, sino salimos a jugar. Ese día fue espectacular y salimos a jugar a la calle. En esa actividad, y nos lo que decía Marcelo, nos contaron de que querían fogones, parrilleros, una pista de skate, un escenario, bueno, obviamente la cancha multifuncional, básquetbol, tenis, fútbol, varias cosas nos dijeron.
Más que una placita, un parquecito.
Un parque, un mini parque. Es que da el terreno, mirá que da para hacer varias cosas.
Sí, es muy grande el terreno, sí.
¿Es grande este lado?
Sí, es grande, sí, yo estuve ahí y tal, me sumé y me gustó.
¿Y qué te gustaría que hubiera ahí a vos?
Y a mí, cosas para los niños, para los mayores, para la gente que anda en silla de rueda, ¿viste? Juegos para ellos también.
O sea, la plaza tendría que ser accesible.
Ah, claro.
Uh-huh. Eso es un elemento importante, ¿no?
Sí.
En alguna de las actividades vimos gente del barrio que por ejemplo, o no tenía baja visión.
Sí.
O andaba en silla de rueda.
Claro, sí, sí, yo vi, sí.
Bien. Así que eso sería importante, Estela, que haya sí. Para todas las edades, que sea accesible.
Sí, que se sumen.
Perfecto. Y ahora, Sebastián, vos estabas contando, medio hacías un raconto muy abuelo de pájaro, que capaz que nos podés contar un poco más. Hubo algunos eventos grandes. Uno fue el 9 de septiembre, ¿no? Y que se hizo el homenaje a
Elena Quinteros.
¿Cómo fue
la escuela? Eso fue organizado por la Mesa del Flor, de la cual nos invitaron a participar. Hubo ahí en la plaza mismo también hubo actividades, fue Falta y Resto con el Flaco Castro, Memorias en Fogones, creo que se llama así también, estuvo dando su actuación. La idea era que no se olvide el barrio de que está la escuela, recordar a la maestra Elena Quinteros, que así se va a llamar la plaza, así se va a llamar la escuela, de la cual ya tenemos una escuela chica pero no está abarcando. Ese día también fue muy bueno, fue el abrazo, pusimos un cartel en la escuela, que acá está la futura escuela número 181.
Esas actividades decías que se desarrolló en la propia, donde va a ser la futura plaza, en el propio terreno, al lado del CAIF La Grulla.
Ah, iba al lado del CAIF La Grulla, enfrente a la UTU, y de ahí nos trasladamos media cuadra después hacia lo que queda de la escuela, vamos a decir.
El esqueleto,
ese el esqueleto de la escuela, sí.
O sea que esa actividad que era el día que era el aniversario de la maestra Elena Quintero, que uh-huh. Todos sabemos que fue detenida, desaparecida, por eso también el vínculo con Falta y Resto, y que Falta y Resto le dedicó alguna de sus actuaciones, alguno de sus años, creo que si no estoy mal fue en el año 85, uh-huh. y en ese caso la madre de Elena Quintero, que la buscaba, la Tota Quintero, que buscaba a su hija, y la buscó estos últimos días, le contó en esa charla, contó el Flaco Castro, que le contó la historia, Raúl Castro, el director responsable, Falta y Resto, uh-huh. Y uno de los que escribe, que bueno, que la tradujeron en una canción que recuperaba. Y además estaba lo que vos decías, que eran los fogones.
Memoria Fogones.
Memoria Fogones, sí, o Fogones sí. De la Memoria.
Fogones de la Memoria.
Fogones de la Memoria, que hicieron una obra también, que era Elena y el Zapato, ¿no?
Sí,
y
sí,
fue
sí,
una
sí.
Obra que. Y una instancia también que llamaban a lo lúdico y a la recuperación de la memoria de lo lúdico. Uh-huh. Y así que hubo una serie de actividades que vos decías que se organizó por la Mesa de Flor y se organizó en ese lugar intencionalmente, ¿no? Tratando de...
Tal cual, la organización entre lo que es la Mesa de Flor y lo que este colectivo por la plaza que estamos logrando, fusionar esas actividades, da más fuerza a crear ese barrio, ¿no?
Está bien. Y después tuvimos otra segunda instancia, que es la que te sumaste vos, ¿no? Sí, Estela, el 30, sí. Sábado 30, sí. De tardecita, lindo, sí. Con sol. Y ahí desarrollamos una serie de actividades. ¿Qué te acordás que pasó ese 30, para contarle a los que nos están escuchando?
Bueno, agarraron un plano, ¿viste? Más o menos, para hacer la plaza ahí. Después empezaron a clavar palos para dividir, viste, más o menos lo que se va a hacer ahí. Pusieron un cartel también, y está.
Bien, entonces estábamos,
un grupo
hacía con planos y iba buscando, claro, qué es lo que quería la plaza.
Claro, yo estaba con planos y otro grupo con otras cosas.
Ah, en paralelo.
Sí, distinto.
Y otros fueron amojonando, poniendo, claro, estacas, palos, sí, en el terreno mismo para ver qué quedaría en cada lugar.
Claro.
Perfecto. Y a su vez habían juegos de recreación, que vos decías que había estado lo de peatonales barriales.
Ajá, con el grupo La Jarana también. Y estuvo el Tato, no olvidemos los payasos solidarios del barrio.
Sí, los payasos, sí, estaban buenos.
Que siempre,
sí,
está, el Tato siempre nos da una mano, siempre, sí, siempre.
Había unos payasos solidarios,
sí, sí, sí,
o sea que hubieron juegos, hubo, sí, recreación, hubo música, sí, y después hubo un momento para el diseño, que, claro, era lo que vos traías, sí, Estela, de ver, sí, pensar cómo nos gustaría la plaza. Entonces, tuvimos un primer homenaje a la Elena Quintero el 9, una actividad específica, diseño participativo del 30, y en esa lista que nombraban vos contaban que habían buzoneras. ¿Cómo es eso de las buzoneras?
Nos dividimos en varios sectores. Una buzonera en cada cooperativa, una buzonera en Nueva Vida, otra buzonera en el Labutu. Lo llevamos al Crece también.
El CAIF
La Grulla.
El Centro Juvenil
Cachatama. El Merendero, sí. Sebastopol. Todos nos llevamos una buzonera.
¿Y esa buzonera era para qué?
Nos llevamos un formulario donde ahí habían preguntas. ¿Cómo querías tu plaza? ¿Qué le pondrías a tu plaza?
Para que abarque los gustos de todos los que le van a usar.
Exactamente. Tenías el nombre y la edad, para que la edad sea variada, tanto los niños como los adultos. Y ahí empezamos a ver la diferencia y la falta de que tenemos ahí en el barrio, ¿no? De actividades. Más allá que está el complejo cultural Crece, pero lo tenemos lejos, aunque no puedo creer, tenemos 4 cuadras y a la gente le cuesta salir de la casa. El efecto caracol, que cuando te dan la llave no te mueves de tu casa. Nos falta una plaza, nos falta canchas, nos faltan mesas, sillas, nos falta verde. Dentro, creo que la mayoría de las encuestas decía arbolado.
Sí, arbolado.
Era
sí,
era también lo que faltaba ahí.
Sí. Decía Estela.
Sí, con árboles y eso.
Mesas lúdicas.
Mesa.
Bien, entonces, ¿se hicieron cuántas buzoneras decían?
12.
12 buzoneras que se instalaron, fueron a distintas zonas del barrio, la gente llenaba a nivel individual o familiar qué cosas gustaban en esa especie de sondeo y después dejaba esa papelita adentro de una buzonera.
Exactamente.
Sí.
Y esas buzoneras todas se hicieron con esa buzonera.
En la actividad que la tuvimos la última se empezaron a abrir y empezaron a ver de todo lo que faltaba, ¿no? Y ahí empezaron en el plano, como decía Estela, a idearse cómo sería la futura plaza.
Claro, sí.
Bien, o sea que tenemos los eventos, tenemos las buzoneras. ¿Y el colectivo de la plaza con la universidad qué hace? ¿Cómo trabaja?
Nosotros nos estamos reuniendo cada 15 días con ideas, más allá de que ahora tenemos la tecnología del WhatsApp, hablando, charlando, pero cada 15 días estamos reuniéndonos, planificando futuro de acá a noviembre, que es la votación de presupuesto participativo. Cómo podemos que la gente se entere lo que hay para votar y lo que podemos hacer en esa plaza, porque en esa actividad mucha gente no sabía qué estábamos haciendo. Veía música, veía juegos, pero ¿para qué? Estuvo el autoparlante en la mañana ahí dándole una mano y de ahí se enteraron de la actividad. Es muy difícil hacerle llegar a la gente para qué queremos esa plaza, para qué queremos esa actividad y cuál es el fin de esa plaza.
O sea que ahí hay también un componente, por un lado, del diseño participativo, que es lo que nos gustaría que hubiera arriba de la plaza, y por otro lado, la comunicación al resto del barrio que no sabe o no conoce o que hay que hacerlo conocer, de que ahí hay un colectivo que se está moviendo que ahí haya una plaza y que esa plaza además no sea el resultado que se le ocurrió a alguien en un escritorio lejano, sino que sea el resultado de un diseño entre los propios vecinos y vecinas.
Tal cual. Vecinos organizados, como decimos nosotros.
Una manifestación propia del barrio.
Sí, exactamente. Es que las cosas se hacen así, luchando y proponiendo y haciendo en conjunto. Porque si vos te quedas sentado en tu casa, no vas a hacer nada. Entonces, estamos luchando y estamos proponiendo.
Bien, ustedes decían que cerca del barrio hay, incluso vos asistís, ¿no, Estela? Un centro cultural bastante monumental que se inauguró en el 2020, en plena pandemia, que es una inversión pública muy grande de la Intendencia de Montevideo, que es el Centro Cultural Crece.
Sí, yo voy ahí. Voy a estudiar.
¿Qué estudias?
Estoy haciendo primero de clase, una maestra que va de mañana, de 9 a 11:30. Yo voy para ahí.
Mirá qué bien.
Sí, Carmen también.
Mirá qué bien. Y hay otras cosas además de...
Hay otras cosas, sí, pero yo voy solo nomás que a estudiar. Los lunes, los miércoles y los viernes.
Perfecto. ¿Y las otras cosas que hay, sabés cuáles hay?
Más o menos, a veces sí, a veces no, porque yo muchas cosas no me entero.
Está bien. ¿Y qué otra, cuáles sí conoces que hay, que sabés que suceden ahí?
Hay cosas de gimnasio que hacen, deporte. Va mi hija también, ahí de la escuela va para ahí también, con la maestra. Mirá. Hay de todo, de todas las edades hay también. Porque yo de mañana hoy fui y había en otro salón gente de más edad y hacen cosas, viste, gimnasia. Yo he visto.
O sea que ahí van los niños a la escuela, van sí, las personas todos, adultos sí, mayores, vas vos sí, a las clases, sí, hay deporte.
Hay de más. Todo, sí, por suerte hay de todo ahí.
Está bien que lo cuentes porque los que nos están escuchando no necesariamente conocen. Claro. Y ahora Sebastián lo trae y eso queda a pocas cuadras.
A pocas cuadras.
Y capaz que algo que no lo pensamos aún, pero que deberíamos pensar es cómo se complementan espacios públicos diversos, sí, ¿no? El espacio del Crece, el espacio de la futura Plaza Elena Quintero, otros espacios que pueden haber en el barrio que tienen como alguna lógica en común, que la gente se apropie, lo use, disfrute, sí, goce, ¿no?
Tal cual. Está abierto, es una sí, plaza abierta 24 horas. El Crece cierra, no tenés, después de las 21 horas no tenés ningún espacio. Y no tiene tantos juegos afuera tampoco.
No, no.
Tiene dos hamacas y un tobogán, creo, y nada más.
Bien, o sea que ahí podemos reconocer cuáles cosas nos ofrece uno y cuáles cosas no nos ofrecen otro y ver cuáles son las complementariedades. Uh-huh. Los usos del tiempo, que es importante, ¿no? Habría sí, que pensar la plaza no es lo mismo usarla de día que de noche, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
¿Qué tipo de actividades se imaginan que podrían haber de día y de noche diferentes?
¿En la plaza?
Sí.
De noche, lo lúdico. Una buena iluminación, lo lúdico. Te sentás, una mesa con dama, usas el cerebro un poco y a jugar.
Tomar mate. Música en vivo, quizás. Uh-huh.
Sí. ¿El fogón?
¿El fogón?
Porque el fogón de día está raro.
¿En el verano?
A no ser para la parrillita.
Para la parrilla, claro.
Claro.
Bien. Y también de día tiene otros usos. Tenemos el solcito, sí, se puede hacer un deporte.
Sí, claro. Está el escenario también. Va a estar la pista de skate. Ya cerramos los ojos, vemos el plano y ya lo imaginamos todos jugándose ahí.
Sí. Ahí está la ventaja de que el terreno, decías vos, es grande, ¿no?
Es grande,
permite
sí,
pensar en muchas distintos equipamientos.
Sí.
Está bien. Bueno, y esta propuesta, para que sea real, puede, desde que nos empezamos a reunir, tiene como distintas posibilidades, ¿no? Sabemos que el barrio tiene que estar organizado, como decía Sebastián y Estela. Sí. Sabemos que el barrio se está involucrando, o los vecinos se van involucrando y se van haciendo acciones, que ustedes contaban, para que sean parte del diseño participativo, o sea que las actividades, los eventos, como el 30, la buzonera, la distinta instancia, pero también otra cosa que se requiere para eso es la materialidad, es decir, quién va a poner de alguna manera la financiación y la obra para que eso se haga. Y ahí ustedes fueron explorando diferentes opciones, y hay una opción que ahora está clara por delante, ¿no?
Muy clara, con el presupuesto participativo, ahí vamos, le metemos toda la ficha.
O sea, el barrio, el colectivo, se presentó como una propuesta al presupuesto participativo que hace la Intendencia de Montevideo.
Sí, por segunda vez. Ahora el 12 de noviembre invitamos a todos a votar el presupuesto número 33 por la Plaza Elena Quintero, multifuncional. Invitamos a todos los vecinos de Flor de Maroñas y todo alrededor a votar la propuesta número 33.
¿Esto cuándo va a ser votado?
El domingo 12 de noviembre. Se vota presencial el domingo y se puede votar del 6 al 10 por virtual. No es necesario ir a presencial, lo puedes ir votando.
¿Cómo vota el que quiere votar virtual? ¿Qué dónde tiene que entrar, Seba?
En la página de la Intendencia, después vamos a dar los piques, todavía no nos avisaron muy bien, pero no tenés por qué moverte, ahora hay otra actividad. Hay otra forma de votar, que es la virtual.
O sea que hay unos días que se puede hacer virtual. Hasta el censo se hace ahora virtual.
Sí. Sí.
Se puede hacer virtual y hay un día específico que se sigue haciendo la vieja usanza de van a haber circuito de votación, que es el 12.
Y escuché por ahí que va a haber un circuito móvil también dando vuelta. Perfecto. Ojalá sea así.
Entonces, ¿cuál era la propuesta? ¿Qué número era, Estela? La 33.
La 33. Voten a la 33, voten.
Voten a la 33, muy bien. O sea, más allá del reclame, que claro, nos aprovechamos para meter, que es verdad, hay una apuesta de la comisión de, a través del presupuesto participativo, tratar de encauzar que se pueda financiar lo que se está diseñando.
Es verdad. Vamos a ver.
Está bien. Y en ese caso tenemos el 10 de noviembre. Y si es que el presupuesto participativo, que no va a suceder, no sea aprobado, ¿el colectivo piensa dejarla por eso o piensa hacer algo?
No, nos vamos a ir más fuerza todavía, sí, para que nos hagan la plaza. Vamos a seguir moviéndonos por
donde luchen, vecinos, por la plaza. Voten.
Voten a
Estela.
La 33. Ahí a Estela también.
Voten el presupuesto número 33.
Perfecto. Entonces, retomando un poquito, entonces tenemos como, por un lado, este camino que venimos haciendo, ¿no, Martín? De que vienen contando los vecinos de hacer las buzoneras, preguntarle la opinión a la gente. A gente de distintas edades, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Por lo que dicen ustedes. Sí. Estaba la UTU, el Centro Juvenil. Sí. Los padres y los niños del Club de Niños Chacachatacama. Los integrantes de las cooperativas de Nueva Vida, que deben haber participado a distinta edad, me imagino.
Sí, sí.
Y, por otro lado, los eventos, esto de los planos que dijeron que se hacían, que contaba vos, Estela. Y ahora está este pasito también de pensar cómo se empieza a concretar, por ejemplo, a través del presupuesto participativo que se financia. Ahí se imaginaron, si se aprueba, cómo va a ser el proceso después de involucramiento, uh-huh, para que se efectivamente la intendencia, el presupuesto participativo, haga lo que el barrio está diseñando.
Lo que sabemos nosotros es que se demora entre un año y medio o dos en que el proyecto se empiece a realizar. Hay un estudio de tierra, se reúne con los vecinos, sé que se demora.
Y en ese proceso es cuando se puede, de alguna manera, proponer, negociar, intentar de que, uh-huh, se haga lo que se está diseñando.
Con ese plano que los vecinos ayudaron y propusieron, vamos a tratar de que así sea. De
perfecto.
De que todo lo que los vecinos dijeron esté ahí plasmado en ese terreno.
Sí.
Bien, nos parece importante esto porque los espacios públicos en general en la ciudad, en realidad lo hacen un arquitecto, un técnico en una oficina, que lo puede hacer mejor o peor, más lindo o no, pero no hay necesariamente un involucramiento en el diseño de la gente, ¿no?
Pero sabes, Marce, que se precisa para eso, que el vecino vaya a votar. Que el vecino el 12 de noviembre vaya a votar el presupuesto número 33. Eso se precisa.
Bien. O sea que nos quedó claro que para que se haga lo que el barrio quiere, hay que ir a votar el 33. Y que incluso si el 33, en la propuesta 33, el 12 no fuera electa, que pensamos que va a ser electa, igual el barrio va a pelear para que se respete y se haga, sí, la plaza.
Tal cual, hasta que no, sí, nos hagan la plaza no nos vamos a quedar quietos.
Porque algún más, incluso porque los espacios públicos, una opción puede ser presupuesto, pero la ciudad tiene espacios públicos que no son necesariamente, uh-huh, hechos a través del presupuesto participativo. Los toma la intendencia, los toman los municipios, los toman otras reparticiones, ¿no?
Exacto.
Ayer hablé con una vecina y me dijo que está muy bien lo que vamos a hacer ahí, porque así no, la plaza, así no vamos al Crece, que la plaza queda más cerca de donde vivimos nosotros. Y ayer hablé con una vecina ahí y me dijo que estaba muy bien, dice.
Capaz que la cercanía ayuda a que la gente, sí, vaya, ¿no, Estela?
Sí.
O que además complemente, que pueda, sí, ir al Crece como vas vos, sí, y si quieren otro rato tomar un mate, hacer, sí, otra cosa, también tenga la plaza, uh-huh, Elena Quintero.
Uh-huh. Sí,
está,
sí,
bien.
Sí.
O sea que hay mucha expectativa, por lo que dicen ustedes, del barrio.
Sí.
Sí, 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 sí. Y ahora el sábado 21 tenemos Maronia en Flor, que ahí el colectivo va a estar, el colectivo por la plaza, vamos a estar ahí con un stand promocionando lo que es la futura plaza. Vamos a llevar el plano, vamos a llevar una maqueta y a invitar a todos a votar.
A ver, cuéntenos un poquito más de qué se trata Maronia en Flor.
Maronia en Flor ya se realiza hace muchos años a través del SOCAT, que, bueno, como contabas, el SOCAT ya no está más, lo está organizando ahora la Mesa en Flor.
¿Sabés que, déjame pasar un chivo, dale, pero sabés que cuando empezó Maronia en Flor, antes del SOCAT, 2004-2005, uh-huh, había un proyecto estudiantil de extensión de la UDELAR, que empezó a trabajar con la vieja Comisión de Fomento del Teatro, donde se, uf, hace el tablao.
Sí, 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 sí.
Antes de SOCAT. Y ahí, entre otras cosas, el barrio tenía muchas cosas para mostrar y para juntarse, y surgió entre los vecinos y estos estudiantes, algunos ahora ya están bastante crecidos, son más o menos de mi edad, y plantearon que era posible hacer una propuesta que se llamara Maronia en Flor. Y de ese momento, que creo que el 2005, hasta ahora, es que cada año se hace con distintos motivos este Maronia en Flor. Así que si tendrá tiempo, eso que contaba Sebastián.
Uf, si tendrá tiempo. Este año, con la propuesta es, ¿qué no vemos por estar apurados, no?
Eso estaba leyendo ahora mismo y me quedó la intriga de preguntar.
Hacer visible lo invisible. Decilo vos con voz de locutor, mirá.
Hacé visible lo invisible. ¿Qué no vemos por estar apurados?
Tal cual.
¿Y qué cosas no vemos?
Un terreno vacío, sin nada, y eso. Y yo paso todos los días porque llevo a la nena a la escuela.
¿Y vos qué te gustaría ver ahí?
Una plaza, niños jugando, mayores ahí, ¿viste?
¿Y qué cosas no vemos por ir apurados, Eva?
Puf, muchas cosas. Muchas cosas. ¿Qué no vemos por estar con el celular en la mano? ¿Qué no vemos?
A veces vamos caminando y encontramos plata en el piso y no la encontramos por no estar mirando.
Tal cual. Y ahí ese sábado 21 vamos a ver muchos stand. Vamos a juntarnos todos, todas las colectividades de ahí del barrio, emprendedores, grupos musicales, y vamos a estar ahí.
Bien, o sea que otra posibilidad, además de que invitamos hace un rato, y vamos a reiterarlo, a que nos acompañe al colectivo por la plaza cuando se vote el presupuesto participativo, el número 33, además va a haber otra actividad que es una buena excusa para conocer la propuesta que se está trabajando. Uh-huh. Y también ser parte del diseño, porque vos decías que iba a haber una maqueta.
Va a haber una maqueta para que todos puedan jugar y todos los vecinos puedan proponer cosas diferentes. Sí. De ahí sacar otra vez otro estudio a ver qué podemos más agregarle a la plaza. Que no creo que vaya a entrar algo más de todo lo que propusieron. No. Pero algo vamos a idear entre todos.
Podrá girar, podrá...
Pero para que vean, yo que se pasa un niño y dice, mirá, eso es lo que propuse yo, una pista de skate, eso lo propuse yo. Está bueno que pase el niño después que vea. Mirá, eso lo hicimos entre todos.
Porque la maqueta es como el resumen de lo que se viene diseñando hasta ahora.
Exactamente. Con la buzonera.
Con la buzonera, con el mapa que participó Estela y otras vecinas y vecinos. Perfecto. O sea que el 21 hay otra chance de conocer cómo está quedando el proyecto. En este caso con una forma de maqueta que sea fácil de verlo. Los volúmenes, como se dice, el cuánto ocupa el espacio. Y de ahí también proponer un ajuste, otro cambio, una modificación, reconocerse lo que uno ya propuso, como decía Sebastián y Estela. O sea que ahí podemos estar invitando a Maroña en Flor, que se va a realizar en qué momento, Martín.
Ya te digo. Maroña en Flor, sábado 21 de octubre, de 15 a 18 horas.
15 a 18 horas, los esperamos, Maroña en Flor, que se hace en la manzana.
Manuel Acuña, entre Del Fuerte. Y Tazurubí.
Que sería.
Alrededor del Crece.
Alrededor del Centro Cultural Crece, del teatro de verano, Flor de Maroña, de la Policlínica, del Club de Babifútbol Flor de Maroña y la Plaza, como le dice el barrio.
La placita.
La parte que queda abierta, la Plaza.
La placita.
Sí.
Perfecto. O sea que tenemos esa actividad. Entonces, por delante nos quedan dos grandes instancias, que son por un lado el 21, que ya, y después en noviembre. La votación del presupuesto participativo.
La propuesta número 33, Plaza Elena Quinteros.
Y la escuela.
Y la escuela, que no es menos importante.
La escuela es la...
La 181.
Perfecto. Seguimos reivindicando, como dice Estela, la escuela también. Nos parece bárbaro, porque es parte, como ustedes plantearon al principio, es el ómnibus, es la plaza, es la escuela, es el barrio.
Sí.
Y que nos hagan la calle Cochabamba toda nueva, pero eso es otra lucha que vamos a tener.
También en la vialidad, también es cómo se vinculan entre sí, también es cómo se disfruta el barrio en todo, la vereda, la calle, la plaza, la escuela, el barrio.
Estela y Sebastián, les agradecemos por haber venido hoy. Marcelo, no sé si tenés unas palabras para ellos.
Bueno, no, le quería agradecer a Estela, a Sebastián y en nombre de ellos a todo el colectivo de Espacio Plaza, el colectivo por la plaza de Elena Quintero que nos está escuchando, a las compañeras del CAIL La Grulla, a la cooperativa técnica que gestiona ahí, al Centro Juvenil de Autopol, a la obra San Vicente, a Cachacama, cooperativa Sendero, a las cooperativas, al merendero Nueva Vida, a las vecinas de Nueva Vida. Y bueno, también a los compañeros de equipo del consultorio Vivienda y Hábitat, que las estudiantes y docentes de Facultad de Arquitectura, de Facultad de Psicología, Alicia y el equipo, y bueno, a los compañeros del PIN, que estamos como acompañando este proceso que nosotros entendemos como virtuoso. En la medida que la universidad y la sociedad se juntan, y se juntan en pos de pelear por los derechos individuales y colectivos de la gente, creemos que la universidad está sirviendo mejor a su pueblo, y creemos que el pueblo está de alguna manera también accediendo al derecho a la educación superior a la universidad a través del vínculo que se genera. Así que ha sido un gusto y muchas gracias a Sebastián.
Gracias a ti.
Los agradecidos somos nosotros.
Gracias al oyente también. Nos reencontraremos el lunes 23 con más 103, irónicamente, ¿no?
Muchas gracias y excelente semana.
Hemos llegado a destino de este episodio de 103 PYM y renovamos la invitación a que te subas a un nuevo recorrido la próxima semana. 103 PYM, la universidad en el territorio.